Evidentemente viene Kevin y viene con trabajo. Ya sabéis que esto es para los que les ayude a concentrarse. Si a ti es un estorbo para poder concentrarte, no te preocupes. ¿Sí? Si quieres, ya te lo relleno después. Porque no sean muchos, ¿eh? Porque si no me estaría todo el rato rellenando. Es broma. Bueno, Olga quería estar y se nos ha hecho una montaña de cosas y una familia en nuestra congregación, pues casi todos tienen bronquitis rayando neumonía, entonces pues hay que llevar a alguno al hospital y no he podido estar. Así que, pero yo estoy aquí, me podéis dar muchos abrazos y besos también y hablar conmigo también, aunque tenga un resfriado. Vea. ¿Sobró uno?
Sí.
Bueno, ya sabré cómo contar las cosas para otra vez. Pues nada, ¿qué tal estáis? ¿Estáis bien? Me gusta que me sonreáis al menos algo cuando vengo. Intentaré quedarme lúcido el resto del tiempo porque veo que el resfriado me está pillando fuerte otra vez. Va a ratos, como olas, ¿no? Pero bueno, contento de estar. No sé si podría pedir un vaso de agua, que tendrá un galardón para que me lo dé, ¿no? El Señor se lo pagará, ¿no? Ay, bueno, estamos en la carta de Pablo a los Efesios y llevo tiempo viniendo y poco a poco hemos tomado algún descansito a través del libro de Efesios. Estamos en el capítulo 5, del 8 al 20, como ha leído el hermano. Y si os acordáis, quiero haceros un poco de recuerdo. Efesios tiene básicamente dos partes grandes. En la primera, básicamente nos perfila de nuestra identidad en Cristo. Y si hay algo importante para nosotros, es primero saber quiénes somos en Cristo, acordarnos de quiénes éramos sin Cristo, ¿sí? Muchas gracias. Acordarnos quiénes éramos sin Cristo, quiénes somos ahora en Cristo y quiénes seremos por causa de Cristo, estar en Cristo, ¿no? Herederos. No sé si alguno podría decir alguna lista de cosas que dice en el capítulo 1, que tenemos y somos y seremos por causa de estar en Cristo, porque oímos el Evangelio, lo creímos en el corazón y fuimos sellados. ¿Os acordáis del bote ese? El bote que traje una vez. Y yo, y Cristo, el bote, y nosotros, y el Espíritu Santo nos sella en él, y él es la garantía de que llegaremos al final de este camino pedregoso, como cantamos en una de las canciones. Él es la garantía, menos mal que no somos nosotros, ¿sí? Y cuando hace una transición en el libro, en la carta, y estamos allá acercándonos al punto fuerte. Aquí es donde nos cuesta, porque en este camino pedregoso tenemos que estar a diario recordando y por fe. Alguien dijo que el Señor aumentanos la fe. ¿Qué quiere decir esa frase? Aumentanos la fe. Es como, a ver, a mí me gustan mucho las películas de ciencia ficción, ¿vale? Entonces, en la película Matrix te enchufan algo al cerebro, ¿no? Y te infunden con un conocimiento y de repente tú ya sabes hablar latín, y sabes hablar chino, ya sabes hacer kung fu, ya sabes hacer de todo porque te han apretado un botón, te han metido un software en el cerebro, ¿vale? Aumentanos la fe. Aumentanos la fe es lo que estamos haciendo cuando vemos la palabra de Dios, la entendemos. Y cuando nosotros la recibimos, o sea, la asumimos y la aceptamos como que eso es la palabra de Dios y es sus mandamientos para nosotros, entonces nos está aumentando la fe, ¿sí? Porque estamos comprendiendo y lo estamos aceptando y a diario empezó, y eso es lo que toca después de este pasaje que estamos a punto de examinar un poquito, está empezando a decir, ¿y esto cómo se vive entre esposo y esposa? Y esto cómo se escribe, se describe con hijos y papás, y entre el trabajador y el empresario, el jefe, ¿no? O sea, ¿esto cómo se vive? Y después dice que es una guerra espiritual, que hemos de vivir por la fe. Y la fe es, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo que quieres que yo viva? ¿Y cómo he de responder? ¿Cómo he de hablar? ¿Cómo he de tratar? Todas estas situaciones, porque sales del trabajo, donde estás tratando con una situación, quizás el jefe, quizás tú eres empleado, y llegas a casa y a lo mejor eres esposa o esposo y hay otra relación y hay otra voluntad de Dios, otro entorno en el cual hay que aprender a portarse, comportarse y responder. Y esto es la guerra espiritual verdadera, porque nosotros no luchamos con ángeles ni demonios. Nosotros estamos luchando con situaciones de aquí, pero como actuamos nosotros, hace un impacto en el mundo espiritual, que ahí ya no podemos entrar mucho porque no tenemos mucha información, porque no nos toca. Pero sabemos que tenemos un gran efecto en cómo nosotros respondemos y lidiamos en esta vida horizontal, por así decirlo, en el impacto en la guerra espiritual, que está más allá de nuestra comprensión, y los que se meten allá no deberían meterse, nos dice el hermano Judas en su epístola, y también Pedro. Pues vamos a ver qué es lo que tiene este pasaje preparando para el pasaje ese fuerte y práctico acerca de la guerra espiritual. Primero, lo que nos va a enseñar en este pasaje es que tenemos que tener una actitud de separación. Hay una separación. Tiene que haber una separación. Tenemos que empezar a separar en nuestra mente de que nosotros ya no somos, ni vivimos, ni actuamos bajo las órdenes del Señor de las tinieblas. Y el Señor de las tinieblas es lo que yo, Él quiere que yo piense que es lo que yo quiero hacer. Entonces tenemos que empezar por la fe, ¿eh? Esto es la fe. Esto es la fe, el aumentar nuestra fe es de realmente asimilar y asumir que yo ya no estoy bajo el mando del que dice la gente, porque la gente está bajo de las órdenes de otro señor, el señor de la oscuridad, ¿vale? Satanás. Y el señor de la oscuridad, el mayor engaño que quiere que el que tengas, no es que tú estás bajo sus órdenes, sino que estás bajo tus órdenes, tus propias órdenes, ¿vale? Sino que empecemos por la fe a creer de que estamos bajo las órdenes del Maestro, el que es la luz, ¿sí? Y que nosotros seamos luz allá donde vayamos. No sé si alguno lo ha vivido, si sois padres o habéis sido padres y ahora sois abuelos o lo que sea, habéis entrado en alguna vuestra, la habitación de tus hijos, y de repente has encendido la luz y de repente has dicho, ¿ha pasado por aquí la tercera guerra mundial o la cuarta? ¿No? ¿Y qué ha pasado? Pues has encendido la luz y de repente ha desvelado y ha manifestado, bueno, lo que había, vamos a ponerlo ahí, ¿no? Lo que había. Y aquí está hablando de que seamos ahora luces. Curiosamente Jesús dijo, vosotros sois, a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Había dicho, yo soy la luz del mundo. Y ahora dice, vosotros sois la luz del mundo. Claro, lo que hermano Pablo está diciendo es, ahora dejad de pensar que vosotros seguís viviendo en la oscuridad como oscuridad. ¿Y qué quiere decir en la oscuridad como la oscuridad? ¿No? Y empezar a encender la luz y tú ser una luz ahí donde vayas y donde yo voy. Y cuando yo voy, de repente, mi propia existencia por la luz de Cristo que brilla en mí, de repente, reprende a lo que está allí en la oscuridad, ¿no? Como escampa la oscuridad, ¿no? Se enciende la luz y se ve lo que hay y la gente se siente aludida. Pero cuando nosotros somos uña y carne y sencillamente nos adaptamos porque todo el mundo lo hace, pues entonces yo lo hago porque todo el mundo lo hace. Entonces seguimos siendo, seguimos participando, mejor dicho, pues ya no somos, seguimos participando de la oscuridad, pero ya no lo somos, si tenéis en los apuntes, ahí dice, vivid ahora brillando con la luz de Cristo. Justo debajo dice, antes formabais parte de la oscuridad, ahora como hijos de la luz vivid así. Entonces, antes éramos, ahora somos, ¿sí? Tenemos otra identidad. Lo primero que habló, antes erais, ahora sois. ¿Pero cómo se vive eso? Y os aseguro que no todos los creyentes toman las mismas decisiones. No somos clones. Y por eso necesitamos hablarnos, pues, ¿sabes? Pues sí, yo creo que se puede hacer esto y que se puede ir así, se puede hablar así. O sencillamente lo hacemos. Y otros dicen, oye, ¿pero por qué haces eso? Y debemos escuchar, y debemos contrastar, y debemos animarnos y pulirnos el uno al otro, y a lo mejor uno se ha ido demasiado a un extremo. Pero hay que escuchar y hay que animarnos a desvelar esa oscuridad en nuestra mente para que podamos ser luz en el mundo. No sois del mundo, ¿no? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No es una frase hecha. Jesús no daba frases hechas, ¿sí? Vamos a seguir leyendo. Allí, letra D, vivid santamente, alumbrar como luz de Dios en medio de la oscuridad. Versículo 8a dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, ¿sí? Erais tinieblas. Nuestra identidad era oscuridad. Éramos. Es una identidad pasada. No pensemos que creer en Jesús como mi Salvador dejó igual toda la situación y que somos, si seguimos siendo los mismos, sentíame que nos han dado un billete al cielo. No. Han pasado muchísimas cosas en nuestro ser. Lo que el Señor nos ha hecho, el Padre nos ha puesto en su Hijo, sellados con y en el Espíritu Santo, y nos ha dado un destino glorioso, y nos ha dado las promesas de un premio de esa herencia. Y tenemos que empezar a pensar de que la transformación ahora de nuestra vida a ser y vivir en la luz realmente tiene unas consecuencias eternas. Punto número 2 dice, ahora soy. Este va a durar un montón de rato, ¿vale? Hasta el versículo 14. Dice, ahora sois en el Señor Jesús una antorcha, una luz. Dios os llama a separaros de la oscuridad, dejando así que brille la luz de Jesús, y la luz tendrá su efecto. El separar, cuando una persona se separa, muchas veces se le mira como que tú te crees superior. Nosotros no, al revés. Nosotros cuando decimos, no, ahora yo me voy a separar para vivir para Cristo, para vivir según su voluntad, descubrir cuál es su voluntad, porque yo antes estaba en tinieblas y era tinieblas, no solamente lo hacía, sino yo era mi identidad como hijo del imperio de la muerte, ¿no? Pero es que ahora tenemos que empezar a pensar y empezar a indagar, y es un proceso del resto de nuestra vida, de descubrir, especialmente lo que ha pasado en los últimos 70 años, es que como hemos entrado en una mentalidad totalmente de dejar a Dios fuera completamente, ¿sí? De todo nuestra y lo que hay en la calle. ¿Y qué creéis que está en la iglesia cuando una persona se convierte a Cristo? Pues trae esa mentalidad dentro de las iglesias, y a menos que se enseñe y que nos animemos, no se desvela y no se aclara esa niebla de la cabeza, y se piensa que uno puede seguir viviendo y participando de la oscuridad. Y después tenemos unos panoramas que nunca se terminan de limpiar y de aclarar dentro de las congregaciones, porque seguimos pensando que podemos vivir en los dos bandos, por así decirlo, en la penumbra, algo así. Pues vamos a seguir leyendo 8b, y leeremos el 8b y el 8 y el 9. dice, leo otra vez desde el principio, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahí está. Andad, comportaos, vivid como hijos de luz. Y ahora empezar a ver, a decir cómo. Porque el fruto del Espíritu, eso suena a algún otro libro, ¿verdad? El fruto del Espíritu, o un versículo, suena de alguna carta, es amor, gozo, ¿sí? Está todo el fruto del Espíritu en Gálatas. Sí, pues aquí es un poco, un poquito de eso, está aquí. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Vamos a leer los apuntes que os tengo allí. Dice, comportaos ahora como hijos de aquel que es la luz. Comportaos como hijos de aquel que es la luz. Un hijo de la luz al brillar, alumbra con la luz del Espíritu. Y os he puesto los versículos de Gálatas ahí al lado. Y entonces, un poco he desglosado un poco las tres palabras que pone, las tres descripciones del fruto del Espíritu. Dice, con su bondad, el punto 2 es con su justicia, y el 3 es con su verdad, y el 4 es el versículo 10, buscando, ¿vale? Buscando discernir qué cosas agradan y no agradan a nuestro Señor. Pues vamos atrás para atrás. Dice, con su bondad, y voy al 2, con su justicia, y el 3, con su verdad, ¿vale? Bondad, justicia y verdad. Esas tres. Ya sé que aquí pone, dice, bondad, justicia y verdad. Bueno, bondad, justicia y verdad. Esto de bondad, ¿qué es esto de bondad? Bueno, ser buenos. Sé bueno. ¿No dicen las mamás eso a los niños? Sé bueno. Fijaros, pero a veces no sabemos, no nos damos cuenta qué quiere decir esto, ¿eh? Por eso he puesto unas frases. Dice, ante las faltas del otro, su sordera, esposas, que vuestros maridos no os escuchan, solo os oyen, no os escuchan, ¿no? Curiosamente también funciona la inversa, pero de eso no vamos a hablar, ¿verdad? O sea, realmente tratar a la otra, nuestra bondad debería ser que debemos darle atención a la otra persona como se merece, y a veces esto tiene más atención para nosotros cuando nuestro esposo o nuestra esposa está hablando. Estamos más, tenemos nuestra atención dividida, el 99% aquí y el 1% en lo que nos están diciendo. Y entonces cuando realmente hay algo importante ya la otra persona va rondinando, como decimos en catalán, y cuando va a decir una cosa que realmente es importante, ya ni le escuchamos. Es un mal bastante común, ¿sí? Entonces hay que recordar que es mucho más importante la persona que tenemos delante que no nosotros mismos. Eso es bondad, es pensar más en la otra persona que no en mí mismo. Ser bueno hacia la otra persona, ¿sí? Esto de que estemos hablando con otros por el móvil cuando tenemos una persona delante y que todos estén hablando con otros y estén tres chicas jóvenes sentadas en un banquito de piedra y hablando con otros y están juntas y no se miran a la cara ni se hablan, ¿no? Están hablando con otros, no lo entiendo, ¿no? Pero es parte de nuestra cultura, ¿no? Es una cosa que nos vamos a pagar fuerte, ¿no? Fijaros las faltas de los otros, dice, la sordera, el despiste. Otras personas se despistan. ¿Tú también te despistas? ¿Sí o no? Sí. Pero no nos gusta cuando los otros se despistan, ¿verdad? Pero cuando yo me despisto quiero que me traten bien y que me perdonen, ¿no? ¿Sí? La rebeldía. Pues a mí me voy a hacer lo que me dé la gana. Y la otra persona cuando coge esa terquedad, ¿no? Es una falta del otro, ¿cómo vamos a responder con bondad? ¿Sí? Malicia, también hay malicia, a veces incluso en nosotros, y no lo, ni siquiera lo reconoceríamos, porque estamos tan acostumbrados a la oscuridad, a lo que hace la gente. Cuando tenemos esa ganas de revancha, ¿no?, de venganza, ¿no?, ya ni nos damos cuenta de que somos y estamos pensando así, porque esa es la oscuridad y a eso estamos acostumbrados, ¿sí? Ahora hemos de vivir como hijos de la luz, ¿sí? Entonces, con su bondad, con la bondad de Cristo brillando en nosotros, empezamos a darnos cuenta, pues ya no debo tener esas actitudes maliciosas y de venganza y vengativos, y debo intentar centrarme más en lo que está pensando la otra persona, en vez de pensar, estar en mi mundo y estar en la galandia, en mis cosas, y lo que están diciendo, bueno, ya me enteraré, y después las trifulcas y las irritaciones y el pique y no sé qué. ¿Sí? Recordamos nuestras, dice, ante las faltas del otro recordamos nuestras propias deficiencias, y el perdón y la paciencia del Señor hacia nosotros. Al caído en sus faltas, en su dolor, en su maldad, buscamos levantarle. La bondad busca levantar a la otra persona a pesar de sus faltas. O sea, el concepto de una mecha larga, que el Señor tuvo paciencia con los malos, los débiles, tuvo paciencia con los fariseos, pero les dio fuerte, porque ellos sabían. Y el problema es que ahora estamos entendiendo y tenemos el conocimiento. A más conocimiento, más responsabilidad nos pedirá el Señor. Lo siento, si estoy dando más conocimiento, algunos dicen, esto ya lo sé, pues entonces más todavía, ¿no? El hijo de la luz que se comporta con su justicia, con la justicia del Espíritu, ¿no? En todos los ámbitos de la vida diaria amamos a Cristo, sus leyes y sus caminos, y a veces eso nos lleva a tener que perder o a tener que limitar nuestros derechos, a negarnos a nosotros mismos, cosas que la gente pues no tiene problemas en hacer porque les parece bien, ¿no? Y si tengo que pisarle a alguien o aprovecharme de alguien, pues lo hago, pues no pasa nada, pues aquí la ley del más fuerte, ¿no? La evolución es ciencia, ¿no? La teoría de la evolución es ciencia, así que si tengo que pisar a alguien, pues no pasa nada, ¿no? Porque soy más fuerte. Yo, cuando era pequeño era... lo hago mientras no haga daño a nadie. Ahora ha cambiado. Ahora si te piso y te machaco para sacar algo que necesito o que quiero, bueno, ¿no? Ya ha cambiado, porque estamos dejando a Dios y el temor de Dios y la dignidad humana fuera de nuestros pensamientos. Dice, a nuestros semejantes tratamos con rectitud y dignidad usando palabras excelentes. O sea, nuestras palabras... Yo estaba escuchando a un dirigente político ayer y soltó una palabra dura, fea, ¿vale? Que hace 20 años no lo hubieran dicho desde un púlpito en el foro público como presidente de la nación, ¿no? Pero estoy escuchando, soltando estas palabras, digo, estamos perdiendo la dignidad humana, ¿no? Y el Señor quiere que nosotros realcemos la dignidad humana de toda persona, incluso los que nos tratan mal. Eso es fuerte, ¿eh?, lo que acabo de decir, ¿sí? Porque no se trata de amar a nuestros amigos solamente, sino también el Señor Jesús dijo algo que nunca había sido dicho antes, que es amar a nuestros enemigos. No se había dicho en Israel, ama a tus enemigos, ¿no? Y el Señor está levantando la dignidad incluso de los enemigos a un nivel más alto. Más Dios muestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, siendo enemigos de Él, pues Él se sacrificó por nosotros, mandando a su Hijo, ¿no? cumpliendo nuestros compromisos, nuestra palabra y nuestros acuerdos sin manipulación. ¿Sí? O sea, lo que nosotros decimos, lo cumplimos. Nuestros compromisos, ayer estábamos hablando del matrimonio, yo le estaba hablando a mi madre diciendo, es que hoy día que una mujer, ¿no? Un hombre, encuentre creyente, encuentre un esposo, una esposa, que sean personas de compromiso, que tú asumes, que cuando decimos sí, sí quiero, pues asumir que la otra persona lo dice para toda la vida, cada vez se encuentra menos en las iglesias, entre los creyentes. ¿Por qué? Porque la mentalidad del mundo ha entrado con el que ha creído y no se le enseña a que debemos ser personas de palabra y ser fieles al Señor, sí, pero a ti. Si me caes ya mal y ya me encuentro otra, pues me voy con otra, ¿no? Y desgraciadamente se ve esto cada vez más, ¿no? Y con todo lo que conlleva. Y el que siembra, segará. La justicia que siembre y la injusticia que siembre, ¿no? Y el punto 3 allí dice el fruto, ¿no? El fruto del Espíritu, ¿no? De vivir como hijos de Dios con su verdad, ¿vale? Y aquí he usado tres palabras: regalamos, regamos y rechazamos. Me ha salido bonito. ¿Qué quieres que te diga? No siempre me sale ahí. Regalamos sinceridad y transparencia sin engaño a nuestro semejante. Eso no nos cuesta mucho. Decir la verdad, si decidimos que vamos a decir la verdad, eso es un buen paso. El problema es cómo se dice las verdades, ¿no? Yo digo las verdades, como decían muchas personas, dice, gracias por decirme tus verdades. La verdad, me has rajado, pero bien rajado, ¿vale? Dice, regamos nuestras verdades en amor y en consideración antes de hablar, ¿vale? Entonces, hablando la verdad en amor, es una expresión que hay en otro pasaje, es básicamente rodeando y embalando. Mi madre decía que era como el hamburguesa, ¿no? Cuando vas a decir algo, pues primero empiezas con el pan, algo blandito, algo que está bien, no sé qué, después le das la carne, le das lo fuerte, que no es tan agradable. A mí me gusta la carne más que el pan, pero bueno. Y después terminas con el pancito encima, no, de la hamburguesa, que es algo que le suaviza un poco los cortes que le has tenido que dar, ¿no? Entonces, intentando pues que la verdad es muy dura, ¿vale? La justicia es muy dura, pero si es algo que lo envolvemos con amor y con un lacito, no siempre es bienvenido, pero lo hemos intentado, ¿no? Que es una actitud de cómo se hacen las cosas. Fijaros que la primera palabra en el fruto del Espíritu en Gálatas es, la primera palabra es amor. Entonces eso es como la cumbre, como el tejado de todo lo que viene debajo, ¿sí? Y es el valorar a la persona, porque si tú vas con la verdad y con la justicia, con un hacha y con una sierra eléctrica y con un, ¿no? No será muy bienvenido. Pero si tú vas mostrando que aprecias y valoras a la persona, pues capaz que algo aceptarán de lo que tengas que decir o hacer en bondad, en justicia y en verdad. Y rechazamos introducir mentiras y engaño en nuestro trato con otros. La gente no se da cuenta, porque Dios lo ha establecido así, que las cosas son, no se dan cuenta cuánto valoran realmente, estoy hablando de todos, ¿eh? Cuánto valoran que una persona les diga la verdad. No sé si os lo he contado una vez, no porque sea una limbrera, pero es que a mí me cuesta mucho mentir, porque así me he criado, ¿vale? Entonces, he trabajado en una empresa y yo me iba de vacaciones o lo que sea, y cuando volvía, mi jefe había estado en mi sitio. Y yo les contaba cualquier trola a los clientes acerca de cuando iba a recibir los productos. Capaz que ni los pedía, cuando ellos lo pedían, o les decía que, bueno, ya iban a estar aquí, de aquí 2 días iba a estar el producto, y él vivía feliz, él se iba a su despacho. Cuando llegaba yo, de repente me encontraba con un desastre y me encontraba que no me creían al principio, pero después me fueron conociendo y yo les dije, mira, lo siento, pero vamos a ver, la fecha de entrega será tal, pero yo te lo garantizo porque me lo han garantizado. Y ya se calmaba, ¿no? Y después de 2 o 3 días las cosas estaban más bien tranquilas, pero menuda tormenta me ha montado mi jefe, ¿sabes? Por decir que a mentiras. Mentiras, mentiras, mentiras. Se lo sacaba encima como quería. La sociedad no se da cuenta lo importante que es que nosotros seamos dignos de confianza y que seamos personas de palabra, cumplidores. Por eso están las familias deshechas, por eso está todo patas arriba, porque nadie se cree a nadie más. Y los hijos de la luz, viviendo en un imperio de la oscuridad, dejar de vivir en oscuridad y participando de cómo hacen las cosas en la oscuridad. Y a veces sufriremos por ello, ¿sí? Pero el Señor nos manda que seamos luces en las tinieblas. Y el punto 4, buscando discernir qué cosas agradan y no agradan a nuestro Señor. No vayamos por ahí pensando que ya que soy creyente, yo estoy totalmente iluminado. Y soy una iluminada y un iluminado. Yo ya sé hacer las cosas porque soy hombre, porque soy mujer, porque tengo edad, porque no sé qué, tengo estas experiencias. No, al revés. Es codeándonos con personas que van a ayudarnos en la lucha a pensar qué es y discernir qué es lo que agrada al Señor en todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Y buscar buenas amistades que realmente nos van a ayudar y a pensar y a razonar, como dice el versículo, comprobando lo que es agradable al Señor, ¿sí? El libro de Jueces que dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así estaba el pobre país de Israel. Cada uno hacía lo que quería. ¿Tenían la ley de Dios? Sí. Pero no lo estaban leyendo. No estaban acudiendo y no estaban haciendo caso. Y para conocer cómo es Dios y cómo Él quiere que hagamos las cosas. Versículos del 11 al 14. Vamos allá. Y no participéis. Fijaros que el 7 dice eso. No seáis pues partícipes con ellos, ¿lo veis? ¿Sí? Versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos, pues seguimos en el 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y aquí, una vez más, va a la idea de que erais oscuridad, ahora sois luz. En el Señor sois hijos de la luz, ahora vivid como hijos de la luz. Después lo va a hablar para el día a día, ¿no? En las relaciones humanas, cómo esto tiene que verse. Pero sigue recalcando que tiene que haber en nuestra mente, por la fe, una separación. Ya hay una distinción entre quiénes somos nosotros como hijos de la luz, bendecidos con todas las bendiciones espirituales en Cristo, y la bondad, la justicia y que cuál era la otra, y la verdad, vivir así, intentando que nuestros hijos, las personas del mundo, también vean la luz. Pasa que quedarán expuestos a nuestra luz si empezamos a vivir así, ¿sí? Y a veces se sentirán reprendidos por ello también, ¿sí? Algunos creyentes van por ahí reprendiendo a la gente. Cuando dice reprendedlos, no necesariamente creo yo que está hablando de ir por ahí echando una reprensión a todas las personas porque no viven como Dios quiere, sino que realmente tu luz alumbra delante de los hombres, les desvela, les manifiesta qué es lo que no agrada a Dios, y ese testimonio que tienen dentro de su conciencia les empieza a decir, oye, pues es verdad, yo no hago lo que está bien, no me gusta que se me desvele esto, ¿no? Pero si nosotros sencillamente seguimos adaptándonos, como siempre, a lo que dice la gente y a las modas de hoy, de forma de hablar, de forma de todo, ¿sí? Pues entonces no podemos ser hijos de la luz en cuanto a nuestra forma de vivir. Letra C, apartaos de la inmoralidad de la oscuridad. La palabra moralidad, si lo miras en un diccionario, esto lo estoy diciendo de memoria de hace muchos años, ¿vale? El diccionario te define lo que es moralidad y es la suma de lo que piensa la gente. Ahora, lo que pensaba la gente y cómo valoraba la gente las cosas hace 50 años es muy diferente a lo que piensa la gente ahora. Así que una cosa moral, buena, de hace 50 años es diferente a lo que en el año 1970 en España, ¿no? Es muy diferente a lo que la media de pensamiento del año 2023, ¿no? En España, porque si tú te vas a Japón, pues tienen otras medidas para la moralidad. Cuando hablamos de moralidad no estamos hablando de lo que piensa la gente y cómo la gente, pero así es como nos hemos criado. Nos medimos si estamos dentro de la media, nos reímos de los que se salen de la media, para abajo y para arriba, ¿no? Y pensamos, bueno, yo ya estoy bien. Pero este libro es el que nos da los valores y la moralidad que realmente vale. Y entonces, ¿cuánto conocemos este libro? Muy poco, ¿no? Y además, esta parte de aquí estaba basado en una base de conocimiento de Dios del Antiguo Testamento y sobre todo de la ley. Y si decimos que la ley no es para nosotros y no es para nosotros como nación de Israel, pero podemos conocer a Dios. Podemos conocer a Dios a través de la ley, ¿sí? Entonces deberíamos conocer a Dios como es Dios, sus cualidades a través de lo que enseña Dios en la ley a Israel, ¿sí? Y como que ya nos está bien, si tenemos un billete al cielo, somos hijos de la luz, vamos al cielo y la grabaremos y ya está. O realmente queremos tener premio para nuestra herencia, en nuestra herencia, ¿no? Apartaos de la inmoralidad de la oscuridad y que la luz de Jesús en vosotros alumbre y la deje en evidencia. Así los muertos verán la luz y podrán creer y vivir. Los muertos quiere decir los que no han creído en Jesús y están separados de Dios. Y son personas muy majas y algunos más majos moralmente que muchos creyentes, ¿vale? Es que todo, la moralidad de Dios está basado en un conocimiento de Dios y un temor a Dios. Y hay personas muertas en sus delitos y pecados que conocen el temor de Dios más que los creyentes, algún creyente que sí ha creído en Jesús como su salvador personal y no llega a avanzar en su fe y conocer la voluntad de Dios para su vida y empezar a aplicarlo a su vida. Versículo 11, que habla de no participéis, sino más bien reprenderlas, hablando de las obras que no tienen buen fruto, de las tinieblas, no tienen nada que sirva para la eternidad. Leo allí, apartaos, dice, separaos. No hay nada provechoso para el Señor, y si añado, ni para ti, para la eternidad y para el premio de la herencia, ni para el Señor, porque el Señor nos ha dejado aquí por un propósito, para que seamos provechosos para Él, ¿sí? Ni siquiera tengáis por tema de conversación, ya empieza a entrar en alguna cosa muy determinada, ni siquiera, eso quiere decir que es mucho más amplio, y en nuestra sociedad la tentación de participar de las cosas, de la inmoralidad, de la oscuridad está por todos lados. lo tenemos en un rectangulito que tenemos en nuestra casa, lo tenemos en otro rectangulito que está aquí, ¿sí? Aquí hay una fuente de inmoralidad que nos puede envolver y que es muy adictivo, ¿sí? Y dices, y todo lo que nos llena la cabeza, hay que empezar a ser, no dejarnos dominar por nada, especialmente cosas que no nos van a servir para la bondad, para la justicia, para la verdad, para llevar a gente a Cristo, para cultivar cosas de alto nivel de excelencia en nuestra vida y para llevar a gente a Cristo para la eternidad. Es que empezar a dominar nosotros nuestras pasiones y que nuestras pasiones no nos dominen a nosotros, ¿sí? Que la gente, por regla general, somos domadas y dominadas por nuestras pasiones, por lo que me da la gana, por lo que quiero comer, por lo que quiero hacer, por lo que quiero sentir y por lo que quiero que la gente piense y sienta de mí. Y estamos dominados por eso. Jesús dijo, a los gentiles buscan todas estas cosas, ¿no? Pero vosotros, no os preocupéis. Vuestra vida es mucho más importante que no lo que vestís, lo que coméis, cuánto tiempo vais a vivir. Es mucho más tiempo, ¿sí? Pero ¿dónde está nuestro valor? ¿Valoramos que somos hijos de Dios y todo lo que viene? ¿O todavía seguimos pensando y valorando todo lo que valora esto que nos ofrece y nos agobiamos? Y el Señor dice que está con nosotros. Ni siquiera tengáis por tema de conversación aquello moralmente sucio que se hace y dice en esa oscuridad moral. Y por eso pongo ahí al lado, implica el no participar en otras maneras. Pero qué divertido es y qué gusto nos da al cuerpo y a los ojos y a los pensamientos involucrarnos. Yo no lo he hecho, sí, pero participamos en cosas que no agradan y que no nos sirven y son, como dice, obras infructuosas, ¿no?, de la oscuridad. Cuando la luz alumbra en un lugar, saca a relucir lo que hay a su alrededor. Y entonces usa un versículo, no sabemos qué versículo, capaz que es un himno, una pequeña canción, basada en varios versículos, hablando de Isaías, dice, tú dormido, despiértate, levántate. O sea, los muertos sin Cristo, pero ¿qué tal los creyentes dormidos? ¿Sí? ¿Hay creyentes dormidos? ¿Sí? Muchas veces nos dormimos cuando nuestra fe, en lo que sabemos de lo que Dios quiere, nosotros decimos, no, Señor, le negamos a Él su lugar en nuestra vida y nos ponemos a pensar y a hacer y a vivir según el antojo típico moral común que hay. Cuando la luz alumbra en un lugar, saca a relucir lo que hay a su alrededor. Isaías dice, levántate, dormido, como le dijeron a Jonás. No sigas durmiendo como los muertos sin vida. Cristo, la vida y la luz, ha venido y te alumbra. O sea, Hijo de Dios, apártate del pecado y alumbra con la luz de Cristo. ¿Sí? Y llegamos a los 15 al 20. Vemos del 15 al 17. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis. ¿Os acordáis? Versículo 2 dice, y andad en amor. Allá arriba, lo que cubre todo. Versículo 15. Mirad, pues, con diligencia, esforzados, cómo andéis, no como necios. Y si me vais a permitir, hay una palabra, necio no me suena tan fuerte como la palabra tonto, ¿vale? Pero muy común la palabra tonto en nuestra sociedad. La sociedad del Señor Jesús también, primer siglo, era la palabra más común. Una persona que no piensa, que tiene la cabeza hueca, la cabeza, ¿no? Lo voy a usar, pero yo no lo uso hablando a las personas, porque eso es rebajar a las personas. Y el Señor Jesús dijo, eso no debemos hacer, porque es lo opuesto que amor. Amor es ensalzar, dignificar a las personas. La palabra más común para rebajar a las personas es tonto, ¿vale? Pero es que a veces actuamos como tontos. ¿Por qué? Porque no pensamos y sencillamente nos dejamos llevar por nuestras reacciones y nuestras pasiones y dejamos de pensar en el efecto que tienen nuestros actos en el futuro. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis, otra vez la misma palabra, similar, insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Vamos a ir al punto 3 detrás. Cristo vino y ahora sois su luz en el mundo. No viváis como, esta palabra, tontos. No viváis como tontos que no se dan cuenta. Es que si pongo necios, no comunica lo mismo a la sensibilidad española ahora mismo. Pero si pongo tontos, lo entendemos perfecto. Necios como que, sí, pero, ¿sabes? No veáis como tontos que no se dan cuenta de que lo que viene son, de lo que viene, sino llenos del Espíritu de Cristo. Hay poco tiempo hasta el día de la adopción. Ese día cuando seremos arrebatados y el Señor nos juzgará y nos premiará o dejará de premiar según lo que nosotros hagamos mientras estamos aquí, ¿no? Pero que no vivamos como tontos ahora perdiendo la oportunidad de acumular tesoros en los cielos. ¿Sí? Sopesad todas vuestras palabras y decisiones a la luz de la voluntad del Señor. Buscad cuidadosamente conocer y vivir según los deseos del Señor. No los míos, ni los tuyos, ni de mi esposa, ni de mi amigo, ni lo que dice el político de turno, ni un famoso, ni un cantante. No, sea cristiano o no, es igual. Lo que quiere el Señor, ¿sí? Los deseos del Señor. No seáis tontos desviándoos de ese camino. Invertid bien vuestro tiempo, vuestra juventud, viviendo en la luz. No hay esperanza para esta vida. Si podemos, en la medida que podamos llegar a saber por fe que no hay esperanza en esta vida, solamente hay esperanza en la que viene, empezaremos a desarraigarnos nuestro amor al dinero, nuestro amor al control de mi vida, el control de mi... Yo no sé siquiera si voy a respirar otra vez. ¿Cuántos habéis estado debajo del cuchillo del cirujano? A ver, ¿cuántos habéis estado en cirugía alguna vez? ¿Sí? Cuando dejan dormido, ¿no? Tú no sabes lo que te hacen mientras estás dormido. Y se ponen a reír, y se ponen a... tienen fiesta a veces allí, ¿sabes? Tú no sabes. Tú no sabes lo que te va a pasar en el próximo momento. No lo sabes. Tenemos que empezar a desarraigarnos de tener esperanza en esta vida y poner nuestra esperanza en la que viene, ¿sí? Y seremos mucho más felices. Y si te falta dinero, te viene una situación dura, lo que sea, descansa en el Señor, pide ayuda a los hermanos en que oren y descansa en Él. No te enfades con Él, ¿por qué me haces esto? Sino, descansa en Él y confía de que Él dará una solución a la situación, ¿sí? Porque te está probando. A ver si nosotros estamos buscando lo que le agrada a Él y queriendo ser hijos de la luz, ¿sí? Quiere ver hasta qué punto hemos desarrollado nuestra fe, ¿no? He dejado un montón de versículos ahí en cuanto a este tema. Es de tontos. Punto 3. Es de tontos malgastar vuestros días ahora. Conocer y hacer lo que Dios quiere es ser una persona que sabe valorar lo que viene. El Señor paga bien al que le obedece. ¿Sí? No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor ahora. Dios tiene una voluntad para ti ahora. Y es que vivamos como hijos de la luz, con estas cualidades, ¿no? Y que alumbremos. Da igual el trabajo que tú hagas, ¿sí? Si te pagan mucho o poco, si te reconocen o no.
versículos 18 al 20. No os embriaguéis con vinos, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un juego de palabras aquí muy bonito. Letra B, no entreguéis el control de vuestra mente, boca y actos a los espíritus alcohólicos, ¿vale? A los espíritus alcohólicos que destruyen el buen orden en tantas vidas y familias y causan tanto abuso y tristeza. Y si lo queréis aplicar a estos espíritus alcohólicos, a cualquier cosa que daña nuestro cuerpo y que hace daño y que, o sea, se puede hablar de muchas cosas, entre ellos drogas y tantas cosas que nos dañan y perdemos recursos, perdemos salud, perdemos muchas cosas, ¿no? Y hacen daño y nos controlan. Y todo lo que Pablo dice, todo es bueno, dice, pero no voy a dejarme controlar por nada. Y si somos adictos a algo, y puede ser muchas cosas, debemos considerar que ya no debemos estar dominados por nuestros vicios, sino dominados por otra cosa. Fijaros lo que dice. En los espíritus alcohólicos, lo otro contrasta, dice, sí, entregad el control de vuestro corazón, boca y actos al Espíritu Santo. ¿Veis? Los espíritus alcohólicos y al Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es, el santo quiere decir una cosa especial. Entonces, es el Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu. A eso debemos entregarnos nosotros, de ser controlados por su fruto, ¿vale? Por ser bondadosos, amables, agradables, respetuosos, justos, rectos, valorando a las personas como se debe, ¿no? Eso sí que debería controlarnos, ¿sí? Y llenos de él brotarán en vosotros, y en vez de cuatro deberían ser tres, ¿vale? Deberían ser tres allí. Tres maneras de actuar. Uno, disfrutaréis de cantar entre vosotros cantos variados al Señor. Es algo que cuando yo, lo que me encantaría escuchar en mis hijos, que brotaran en su boca cantos de alabanza al Señor. Y a veces decimos, ¿por qué quieres cantar esas cosas tan feas que están poniendo? Y eso brota de tu boca. Estás buscando otras cosas, ¿no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca y canta la boca. Pero aquí no es tanto la boca, sino lo que se canta dentro del corazón, que es en nuestra mente. Melodías que al final salen por nuestra boca porque estamos llenos de querer ser bondadosos, ¿no? pero porque el Señor está en nuestras vidas y entonces queremos alabarle. Entonces, salmos, canciones de temas variados que provienen del himnario de Israel, que son las alabanzas de Israel, los himnos, que no son necesariamente los himnos de un himnario, como se dice, porque ahí dentro de ese himnario hay coritos, hay los cantos clásicos de hace 300 años, hay mucha variedad, ¿no? Entonces, pues, tenemos canciones que exaltan la grandeza de Dios, y cantos espirituales son como las canciones de los trovadores, ¿vale? Cantos que enseñan buena doctrina para la carrera diaria, y esto nunca debemos de hacerlo entre nosotros. Las iglesias lo están haciendo. Vas ahí y la gente no canta nada, y canta uno o dos por ahí delante haciendo la música, y nadie sabe las canciones, nadie puede cantar, pero entre vosotros, los unos a los otros, es lo que la iglesia de Cristo siempre ha hecho, porque la mitad, yo considero que la mitad de la enseñanza de la iglesia está en su música, porque estamos escuchando palabras, las estamos interiorizando, y sin darnos cuenta nuestra mente se está llenando de estas palabras, ¿sí? Por eso debemos escoger bien lo que cantamos, ¿sí? Porque afectará nuestra moralidad y nuestra forma de vivir, ¿sí? Punto 2, vuestras mentes se llenarán de cantos que exaltan al Señor en toda circunstancia, rebosaréis de gratitud al Padre por causa de todo lo que supone el Señor Jesús.
Yo no sé, a mí es que me gusta cantar. Y cuando voy por ahí cantando, y me doy cuenta, empiezo a tartarear o a cantar alguna canción, hay gente que me oye, ¿estás contento? Digo, pues no me he dado cuenta, pero sí, o sea, tengo buenas razones, ¿no?, para estar contento, y es parte de esa luz que podemos brillar como hijos de la luz, porque cantamos lo que hay en el corazón. Y el corazón, cuando reina el Señor Jesús, en vez de reinar la inmoralidad de este mundo, y nos debe pesar, cuando empezamos a participar de las obras de la oscuridad en alguna manera, lo bueno es cuando nos pesa y decimos: Señor, yo ya no quiero participar de esto. Yo quiero una vez más estar lleno de tus alabanzas en mi corazón, la alegría, que eso pueda reinar en mi corazón. Pues os animo a meditar en este pasaje. Me hace mucho bien a mí, espero que a vosotros también. El Señor os ayude.